Diputado, yo no lo planteaba como una noticia, sino como todo un tema, es decir, a partir del cambio de gobierno, comienza a confirmarse, y van apareciendo algunos indicios y algunos elementos importantes, de lo que fue la justicia aliada al gobierno saliente, al gobierno que se fue el 10 de diciembre del año pasado. Y usted ha hecho algunas denuncias puntuales, precisamente para que comiencen a investigarse algunos aspectos de esa connivencia del macrismo con la justicia.
Así es, en realidad no es una denuncia tan solo mía, es un grupo de diputadas y diputados, senadores también, todos del Frente de Todos, que bueno, en virtud de las últimas semanas, declaraciones periodísticas de distintos integrantes del Poder Judicial, ¿no? La primera jueza que se animó a romper el silencio fue una camarista de la Casación Penal, la doctora Ana María Figueroa, quien hace algunas semanas atrás, en un programa radial, contó al aire de que gente por debajo de Germán Garabano, en ese momento ministro de Justicia de Mauricio Macri, la fue a visitar, se le apareció en el despacho a pedirle por una causa bastante politizada, ¿no?, como era el memorándum con Irán. Más tarde apareció, a los pocos días, apareció otro juez, un camarista de la Cámara Nacional del Trabajo, allí en Capital Federal, el juez, el doctor Luis Raffagnelli, quien contó cómo lo fueron a visitar en varias ocasiones distintos funcionarios del gobierno de Mauricio Macri, y obviamente tratando de presionarlo por algunas causas que tenía, como por ejemplo los reintegros de trabajadores en el AFCA, otra causa que tenía que ver con los despidos por Telam, también por el tema de unos despidos de unos trabajadores de Vialidad Nacional, es decir, causas que le interesaban al gobierno de Macri. Y bueno, como no le gustaban los fallos que sacó este juez, contó que sistemáticamente a partir de ese momento lo llenaron de denuncias ante el Consejo de la Magistratura. Y más tarde apareció la doctora, la jueza Martina Forms, que es una jueza federal de San Martín, en provincia de Buenos Aires, que contó que a ella también la persiguieron durante el gobierno, la intentaron presionar. Como no le gustaron los fallos, ella tramitó una causa bastante importante, vos te acordás, los tarifazos, en la tarifa eléctrica de Macri.
Sí, sí.
Bueno, ella sacó un fallo congelando esos tarifazos, esos aumentos en el gobierno de Macri, y a partir de ese momento, como no le gustó el fallo, también la llenaron de denuncias ante el Consejo de la Magistratura. Es decir, todas estos jueces y juezas de la Nación que empiezan a confirmar que durante la época del gobierno de Mauricio Macri funcionó una suerte de lo que ellos mismos llamaban como la mesa judicial, y que tenían por objetivo, era un plan sistemático para de alguna manera presionar y disciplinar a los jueces y a los juezas y direccionar distintas causas y fallos judiciales en función, obviamente, de los intereses que tenía el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Básicamente sobre eso trata la denuncia penal que hemos hecho, para que se investiguen, ¿no?, las declaraciones de estos jueces y juezas que empiezan a romper el silencio y a contar. La verdad que desde el retorno a la democracia no escuchábamos de voz propia, ¿no?, de los jueces, los magistrados, contando cómo los apretaban o cómo los presionaban durante el gobierno de Macri a través de esta mesa judicial que era integrada por funcionarios de más estrecho nivel del propio Mauricio Macri, ¿no?
También estuvo circulando en paralelo a esto que usted nos cuenta, diputado, un audio que se le atribuye a la ex vicepresidenta Michetti.
Apareció un audio creo que el domingo pasado.
Exacto. ¿Se pudo corroborar si era Michetti? Porque quiero quitarle 16 segundos, que es lo que dura este testimonio, para que lo escuchemos.
Sí, bien. Tengo entendido que la ex vicepresidenta no salió a decir nada, así que si no fuera de ella, debería decirlo urgente, ¿no? Porque es grave.
Sí, es grave. A ver si escuchamos ahora.
Escuchame una cosa, estoy acá enterándome de que fue muy mal la indagatoria de José, y que digamos, el tema pasó a vos, pero que no estás actuando como nos dijiste. ¿Me podrás explicar?
Bueno, Gabriela Michetti es un testimonio que se le atribuye a ella. Por algunos modismos uno puede inferir que es ella, pero eso lo dirá la justicia de todas maneras, ¿no? ¿En qué contexto cree usted que está dicho esto, diputado?
Bueno, anoche en un programa de televisión veíamos la entrevista. En realidad es un audio que le deja ella en el teléfono a quien era por entonces el titular de la unidad fiscal AMIA, el ex senador radical, Mario, creo que se llama De Vila, uh-huh. Que en ese momento llevó adelante la investigación por el encubrimiento a los atentados de la embajada. Y ese audio es un audio que se lo deja a ella en el teléfono. Bueno, después de eso, a los pocos meses tuvo que renunciar este ex senador radical, ¿no? Mm. Bueno, a ver, el audio lo que hace, ni más ni menos, es confirmar lo que están diciendo varios jueces y juezas acerca de la existencia, ¿no?, de esta mesa judicial que apretaban o intentaban disciplinar a quienes tenían por delante causas, sobre todo aquellas causas que tenían que ver con el armado, ¿no?, de lo que era la estrategia comunicacional, que fue lo que lo mantuvo, lo que lo llevó y lo que lo mantuvo en el gobierno haciendo lo que hicieron durante 4 años el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? A ver, todos nos dimos cuenta, tomaban una causa con un tema en particular, por sobre todo ello, aquellas causas que tenían que ver, ¿no?, con dirigentes de la oposición, y durante meses te bombardeaban con ese mismo tema. A ver, te doy un ejemplo. Nos tuvieron durante meses con las tapas de los diarios de sus amigos y sus canales de televisión bombardeándonos con un fiscal con una retroexcavadora buscando un tesoro, ¿no? Sí. Lo vimos todos. Sí. Bueno, mientras te mostraban eso, nunca encontraron nada, pero mientras te tapaban, te llenaban con esa información, al mismo tiempo sacaban un bono para endeudarnos a 100 años a futuro. Nos tuvieron meses y meses con las famosas fotocopias de los cuadernos, ¿no? Uh-huh. Y mientras hacían eso, nos endeudaron como nunca antes en la historia. Más de 90 mil millones de dólares de deuda. Deuda que no es para, que no la tomó Macri para hacer hospitales, para mejorar San Martín, o para mejorar mi provincia, o para hacer colegios, o para hacer nada. La tomaron la deuda y la fugaron, se la llevaron ellos.
No, el informe del Banco Central de la semana pasada es revelador terrible. En ese sentido. Sí,
es terrible. Sí. Uh-huh. Es terrible porque marca la matriz de lo que venían a hacer. Y para poder hacer eso tenían una estrategia que conformaba, ¿no?, un grupo de periodistas, de grandes medios de comunicación, un grupo de funcionarios que eran los que iban a apretar a los jueces para poder armar esta agenda de noticias judiciales, ¿no? No era que crearon una mesa judicial para realmente investigar y conocer la verdad de las cosas. Crearon una mesa judicial para apretar, disciplinar a los jueces, tener una agenda pública de noticias judiciales y de una manera u otra distraer, ensuciando, cercenando a la oposición, disciplinando básicamente a que piensa distinto, ¿no? Por eso es muy importante el antes y el después que marca el presidente Alberto Fernández el pasado 10 de diciembre al asumir, ¿no?, en el Congreso de la Nación, quienes tuvimos la oportunidad de escuchar ese discurso fundacional, ¿no? Y él de entrada varias veces dijo: nunca más tengamos en Argentina una justicia que decide y persigue según los vientos políticos de turno. Y esto tiene que ver con eso, ¿no?, que muchos jueces y juezas de la Nación empiecen a contar como lo vienen haciendo, los aprietes, las amenazas, las extorsiones que sufrieron durante el gobierno de Macri, me parece que es la mejor manera de poder empezar a cumplir con ese objetivo fundacional que tiene nuestro gobierno. Porque la independencia judicial no es una garantía para los jueces. La independencia judicial no es una garantía para los jueces, es una obligación que tienen los jueces, la de ser independientes. La independencia judicial es una garantía para vos, para mí, para los oyentes. Si queremos tener de una buena vez una justicia que funcione y que sea un poder del Estado, ¿no?
Porque además, siguiendo esta lógica de su respuesta, diputado, la sensación es que estos mismos jueces, u otros jueces, digamos el poder judicial, por decirlo de alguna manera, en términos generales, se va adecuando a los gobiernos de turno. Entonces cada gobierno que venga va a tener su propio cuerpo de jueces que van a ser, acompañar de alguna manera sus estrategias políticas en la gestión. Digo, esto reafirma la idea de que en algún punto hay que ponerle un freno.
Sí, me parece fundamental que los jueces, hubiera sido lo ideal que hubiesen empezado a contar estas amenazas y aprietes en aquel momento, ¿no? Pero bueno,
pero ahí está precisamente contra quién confronta un juez a la hora de decir,
¿no? Los mismos jueces y camaristas contaban que con el solo hecho de sacar un fallo que no les gustase, al gobierno de Macri, te llenaban de denuncias en el Consejo de la Magistratura, denuncias que tramitaban ellos mismos y tenían la mayoría, es decir, te podían echar en cualquier momento, es decir, era una presión bastante poderosa la que ejercían.
Bueno, lo vimos estos días con el fallo que finalmente absolvió dentro del Consejo de la Magistratura al juez Ramos Padilla, el padre, digamos, del juez de Dolores, ¿no? Que también por una causa...
Bueno, esa causa es...
insostenible.
D'Alessio Gate, ¿no?
Claro.
Bueno, esa causa es parte también de esto. A ver, lo que sale a la luz, ¿no? En ese caso era cómo un grupito de personajes del submundo, de la inteligencia, del bajo fondo, junto con periodistas destacados, ¿no? Que pertenecían a grandes medios, multimedios de comunicación, y jueces y fiscales accionando para presionar, para extorsionar, para direccionar causas judiciales y generar esta agenda de noticias, como te decía hace un ratito, que le servía a la estrategia comunicacional de distracción que se llevó adelante y que todos nos dimos cuenta, a ver, era alevoso ya. Llegaba un momento durante los 4 años que pasaron que no podías prender la tele, porque la verdad que era alevoso, era demasiado obvio. Pero bueno, no todos se dan cuenta de estas cosas.
No, en términos periodísticos, un bombardeo, digamos, podríamos decir.
Era un bombardeo constante. Y, a ver, tampoco es la primera vez que se hace algo así. Éramos más jóvenes seguramente y vos te vas a acordar, ¿no? Del jarrón de Coppola.
Claro.
Te ha pasado el jarrón de Coppola, el escándalo de Samantha Farhat, que no estuvo durante meses mirando la tele y escuchando los diarios y la radio y todo. Y mientras tanto aquel gobierno mandaba, bueno, en realidad lo terminamos estafando, ¿no? A unos países europeos que querían comprar armamento ilegal, ¿no?
Claro.
Bueno, pero no es la primera vez que los gobiernos neoliberales hacen o utilizan este tipo de estrategias comunicacionales de distracción.